El poder nuestro es. Hoy gordiamos. La Xbox vas a representar. La serie va a llegar. El mismo nombre no va a quedar. No se entiende un carajo quien contrató al marketing.
Ya te están escuchando, Ale. Mira, boludo, eso que está diciendo.
No importa, queda grabado y para que Facu juegue. Mientras hago.
¿Mario Kart?
Mientras hago. No, Facu, a lo que te pago, la recalcada concha de tu madre.
Mira, mira lo que tengo en horario de
oficina. Sí, lo vi. Me encanta. Me encanta.
Ay, ay, ay. Con el Mercedes-Benz.
Ay, me piqué.
Igual así.
Paradójicamente, Ale está abajo. ¿Ale está abajo? Están todos al mismo volumen. A ver, hablen.
Hola, hola, ¿qué tal?
¡Holís!
Hola. No, se los tienen que estar escuchando bien. Para mí me están mintiendo.
Si a mí me escuchan bajo, porque literalmente estoy un poco.
Yo ni estoy hablando. ¿Se me escucha lindo ahí? ¿Te gusta?
¿Pero por qué te mentiría? El público no miente.
El público miente todo el tiempo, Alejandro.
Cliente nunca.
A ver, puedo tocar un poquito una cosita por acá, mira. A ver, ahora.
No toque.
Bueno, no toco nada.
¿Te están escuchando, Toto?
Sí, Telmo dice, están un poco más bajos que yo. ¿Y ahora?
Yo estoy al volumen.
Bueno, pará, estoy respetando.
Después vota en Perú, campeón.
Bueno, pará.
Ahí está, ¿y les gusta más? ¿O sigo?
¿Qué pasa cuando Nico se va?
Se están moviendo mal, amigo. Se están moviendo re zarpados, chicos.
Amigo, tuve que mandar mi micrófono a California. ¿Cómo querés que me escuchen? Me están escuchando el micrófono del teléfono.
¿Qué?
¿What?
¿Qué?
¿Ahí sigo muy alto o me tengo que bajar un toque más?
¡Oli, Yechun! ¡Olis! De hecho, no me dijo Olis, me dijo Oliwis. ¡Calle Yechun! ¡Ay, hace un montón no te veía! ¡Te re extraño, boluda! ¡Qué bueno que pasaste!
¡Qué copado el Ale Quinzaniero, eh!
Sí, sí, ¿qué le pasa?
Es que ella sola mantiene nuestro nivel de audiencia
femenina. ¡Exactamente, chicos! ¡Ella es la re... ¡Ella, Mary! Son como representaciones de Dios en la Tierra, que Dios existe, entonces... Hay que festejarlo, hay que decirlo, perdemos, hay que estar contento.
Perdemos este público femenino y nos transformamos directamente, claro, todos en el Coco Silly.
O sea, porque no, vos fijate, mientras Yechun exista, significa que Chajo no tiene razón.
Exacto.
Ah, no.
Entonces.
Es importante mantener este status quo, entonces.
Por lo menos, sí. ¡No, está Mary también! ¡Está Mary! ¡Que nos saluda, amigo! ¡Tenemos dos minas en el público! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! Amigo, voy a dar la vuelta a la cancha del Papa Nicolau, pa. Me encanta. Ah, me puse re loco.
¿Sabes qué soñé con tus gatos, Ale?
¡Wow! ¡Qué fuerte! Por si no los vieron, sí, acá sí. La tengo a merca.
Sí.
Estás de copiloto.
Soñé que estaba en tu casa jugando algo y tenía a merca sentada en mi cabeza. Es como que no. Y
vos me decías. Merca en la cabeza.
Claro, tenía merca en la cabeza y vos me decías, no, no hace nada, pero le gusta comer el pelo. Y estaba el gato ahí masticándome el pelo.
Pelo.
Sí.
Pelo. No le gusta comer pelo igual, Marce, la verdad. No le gusta comer pelo.
Eso me lo hacía uno de los michis de Santi Federiconi.
No, igual sí, he visto.
Se me subía, gente, me morfaba.
He visto gatitos queriéndose comer el pelo de la gente. Sí, no es que nunca lo. No es que nunca lo escuché. Bueno, se está saludando un montón de gente en vivo. Queremos contarles. Los que nos están escuchando, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esto es 5G, 5 gordos que hablan de juegos. Somos, como lo dice el nombre, si la bici me responde, 5 gordos que hablan de juegos. Tan simple como eso. Estamos en redes sociales. Somos pertenecientes a una red de podcasts. Llamada Dealer Choice, sí, pero esta grabación, esta intro que estoy haciendo es para la gente que nos escucha después, Facu. O sea, por eso, mejor.
No lo digo porque nos pusieron en vivo y yo estoy con la Nintendo Switch con las dos piernas en el escritorio.
¿Cuándo? ¿Cuándo no, Facundo? ¿Qué hablas?
O sea, estás como estoy yo en el trabajo.
¿Qué te haces? Sí, pero Marce, tu trabajo es de verdad, eso me preocupa un poquito más. Pero bueno, nos saluda gente, porque efectivamente, para el que no lo sabe y nos está escuchando después, sorpresa, no está pasando nada en el pasado, pero se viene. Está La Masa, Todos Narcos, que tiene uno de los mejores nombres del mundo, Ron Tequel, que nos saluda, Black, nuestro amigo Telmo, el Panda, Fede, que seguramente dijo algo, no, partieron los diablecitos. Hoy vamos a hablar de Diablo 2, chicos. Hoy vamos a hablar de Diablo 2 largo y tendido. Está Fran Sarmiento, que tiene una frase buenísima. Y vos estás arriba de Ale, aceitado. Me encantó. Bueno, Mary, Yechun, Deadpy, Pericazo, que nos saluda primera vez viéndonos. Gracias, gran nombre, Deadpy, Pericazo.
Pericazo.
Mortadelo.
Es buenísimo.
Ahí va. Era Nico. Esclavo del Sector 7G dice: primera vez que los veo, siempre los escuché por podcast, muchas gracias. Eso igual lo edita Facu y en el programa nadie lo sabe, así que nadie se va a enterar que pasó eso, boludos. Mirá que vine.
A los Simpsons, ese nombre.
Mortadelo dice: mirá que vine mientras ando en el aeropuerto antes de coparme un vuelo de 5 horas. Ah, la concha de lora, ¿a dónde vas, Mortadelo? ¿A dónde vas? ¿La vas a llevar, no? ¿Vas a llevar esa? ¿La de la pecosa vas a llevar? ¿Estás lista para la querés cruzar? Está dentro del ojete, ¿no, Morta? ¿La tenés metida en unos tampones locos? ¿Está todavía adentro? Se abre y te deja ahí, te explota el hígado. Crazy Teca dice: qué bizarro ponerle caras a las voces del podcast. ¿Qué haces, Crazy Teca? ¿Cómo andás? Bueno, en algún momento puede pasar. Qué bueno que hayas venido a vernos un poquito. Bueno, la gente se ríe, tengo marcada en mi cabeza. Con la birra, $14 de la concha del pato. $14.
¿14 una birra?
Estábamos hablando con Mortadelo, ¿no? Que ahí viene Mortadelo. Chin, 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 chin. En un cabaldelo. Chin, 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 chin. Es que no tiene tiempo. Está repartiendo la de la pecosa. Y bueno, nos saluda a la gente linda de por acá, que nos deja saluditos, comentarios, situaciones. Pero hoy vamos a tener un programa especial donde recuerdan que este juego, este programa que trata de juegos generalmente no trata de juegos. Bueno, hoy sí, porque cuando lo hacemos en vivo como que mostramos trailers y hablamos de juegos. Entonces es todo más sencillo, todo más fácil. Marce, ¿de qué juegos vamos a hablar hoy? Marce Orosa, contanos un toque, qué nos viste a traer, qué vamos a ver en el video hoy, acá en vivo.
Aló. Bueno, yo suele darse estos meses donde sale todo lo que quiero jugar y me alcanza el tiempo, por suerte. ¿Por qué? Así que, estuve dándole largo y tendido al No More Heroes 3. Estuve dándole al Lactraiser, el remake del juegazo de Super Nintendo. Que le estuve dando al último Melty Blood, Type Lumina. Y salió el juego de Dragon Quest, la aventura de Dai, para mobile. Y me lo bajé y lo probé un cacho. Y es lo único que hago en los juegos de celular, porque después me olvido que existen y no los vuelvo a jugar. Pero a este le di un ratito como para traerlo. Y después ahora con Nico vamos a desmenuzar la verga indómita que es el eFootball de Konami.
Verga indómita. También me parece justo. Vos, Facu, también vas a traer, Facu Meneses, videojuegos en la tarde de hoy, ¿o no?
Traje uno así chiquito para hablar rápido al
como la tuya.
Así bien al pase. estoy jugando al jueguito Hot Wheels.
¿Es verdad? ¿Qué? O sea, ¿es en serio lo que dijiste?
Sí, porque teníamos que traer algo y dije que es lo más pelotudo que puedo jugar y me puse a jugar el jueguito Hot Wheels.
O sea, pará.
O sea, ¿qué es lo más pelotudo que puedo jugar?
Vos me estás diciendo es que vos, que formás parte de un podcast que, de hecho, te quiero contar que la semana pasada llegó a ser sexto en Apple de iTunes de Perú, lo que traes a la mesa para, digamos, dale, vamos a hacer el podcast en vivo, guarda, sí, programón, el jueguito de Hot Wheels. ¿Estoy entendiendo bien?
Sí.
Y a vos te estamos garpando. Estamos garpando.
Sí. Hoy. Tengo la factura acá en la mano.
El primero, digamos, te garpan. Y sí. Vos traes el jueguito del juego. Bueno, perfecto. Quien no trajo nada, absolutamente nada. Casi que para mí le costó despertarse. Está un poquito de mal humor. Porque ha vuelto a trabajar después de las vacaciones. Es nuestra señorita Rizos, el que maneja el autobús mágico. Es Nicolás Villanino. ¿Cómo andás, Nico?
Bien, acá andamos.
Volviste a trabajar después de las vacaciones. Eso siempre lleva como, ¿no?, un golpe fuerte a la vida de las personas.
Y es un momento hermoso donde uno se quiere pegar un tiro en la frente, pero sí.
Bien, bien, me gusta, me agrada. Bueno, no nos metamos en temas de trabajo con Marce, preguntémosle por otras cosas. Marce, aparte de jugar, ¿qué estuviste haciendo?
Muy feliz, una semana hermosa, como hacía mucho tiempo no había. Ya de por sí viene siendo un mes fantástico. Septiembre fue, siempre septiembre fuiste mía. Nueva película de Clint Eastwood, ya empecemos por ahí. Pero la alegría del corazón es que se pudo volver a la cancha a alentar al Xeneize. Así que estuve yendo a ver 4 de las 5 fechas que hubo de local del básquet de Boquita. Ganamos los 5 partidos, así que...
Me gusta, ¿cierto? Volviste al básquet de Boquita. Volviste al básquet de Boquita. Y vos, Facu, ¿qué estuviste haciendo?
Me pude conseguir momentáneamente, no voy a especificar mucho por qué, una 2060. Y estuve rejugando todos los juegos que tenía, solo para hacer ultra. Así que le estuve divirtiendo con eso.
O sea, cuando hablamos de una 2060, yo pensé en un consolador. Hablamos de una mega placa de video.
No una mega, es una 2060, es una... Es como de las 20, como la de gama baja, pero es como 4 veces mejor de lo que ya tenía. Entonces agarré todos los juegos que tenía.
Claro, hubo un upgrade de tu parte.
Sí, y entonces estoy rejugando todo, pero la tengo que devolver. Entonces estoy como... Viste, con ansiedad de que quiero jugar todo, pero no pasa todo adentro de la puerta como para poder disfrutar nada.
Sí, entiendo perfecto. Es como cuando te prestan una consola que querés meter todo. Y no, la tengo que devolver y por ahí alguien te dice, no, la semana que viene, sí, la semana que... Y estás toda la noche snifando merca para poder jugar los mapas de Nintendo 64 en el Mario Party que va a salir en la Switch. Sí.
Sí, es horrible, pero sí, ahora voy a tener que sacarla y volver a poner la mía y tener que bajar todo al mínimo.
Bueno, y por mi parte, Alejandro y la Regina, vamos a charlar de Diablo 2. Cosa que me emociona y por otro lado me preocupa. Pero bueno, lo guardamos para el momento en el que charlemos de videojuegos. En el día de la fecha, les quería contar que me pasaron cosas muy particulares con, bueno, el estrés, el trabajo, viste que uno está todo el tiempo metiéndole, está en una... Bueno, Marce no, pero la gente normalmente está como en un estrés laboral importante y situaciones que se suscitan. Y vieron que los videojuegos a veces pasan esas cosas mágicas donde cliquean en un lugar de tu, por así decirlo, de tu psiquis y te ayudan a cosas, ¿viste? Por ahí alguien en este momento se acuerda diferentes cosas, no sé, están discutiendo tus viejos y por ahí te metiste en el Final Fantasy. Como de grande te pasa esto de y por ahí estás estresado y te pones a jugar. Y por eso para mí es difícil hablar de Diablo, porque me lleva a uno de esos lugares donde los videojuegos me marcaron, ¿viste? Me sacó ahí el coso y te... ahí en la piernita y te dejó la marcusa. Entonces, por eso me parece que es interesante lo que pasa con Diablo. Es un nivel de nostalgia muy lindo. Y al mismo tiempo, ¿no? ¡Ah, sí que sos secretaria! Te chirleo en el ojete, aguante, Blizz. Pero bueno, charlen.
¿Qué?
Bueno. Dicho esto, también estuvimos jugando mucho LOLcito con Nico. Mucho LOLcito en las vacaciones, jugamos. Es una cosa que no lo podés soltar, ¿no? Que es una cosa que me tiene ahí atrapado como el Paco, esnifando todo el día. Y por ahí sale un jueguito, una cosita, algo, y ya te pones a manijearla fuerte. Me estuve comprando figuras también. Porque bueno, ahora soy esas personas que... Teníamos un conocido, no voy a decir el nombre ni dónde, nada, ¿no? Pero que en su habitación tenía un estante que si se movía la cama se podía mover. Y tenía el casco de Master Chief. ¿Y vieron el casco? Era un casco gigante de Master Chief, violento, todo sí. Facha. Y un día, como jodiendo, le dijimos, pero che, se mueve la cama. Y él dijo, tipo, no, la cama no se mueve nunca. Entonces el casco lo mantengo resguardado fuertemente. Pero esperen, voy a hacer en un esfuerzo de producción.
Hola, Marca. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Qué andas?
Les quiero mostrar esto que me compré. Me lo compré ahí en sector 2814. este, que es la comiquería de Marce favorita, este Frankie de One Piece, miren lo que es. Miren lo que es este Frankie de One Piece.
Para los que estén escuchando el podcast, se chupó una
pizza. Esta mostra. Claro. esperaba.
No lo dices. Dejalo para que se chupen una pija. No, mentira, chicos. Vivimos por ustedes. Muchas gracias. Disculpen. Por favor, sigan viniendo. Porque si no, le puedo pagar a Facu. Ni puede salir el programa. Ni hacemos una pija. Pero bueno, nada. Contarles que eso estuvo siendo. Nicolás me visitó. Como ustedes vieron en el capítulo anterior, que estábamos en vivo, nos divertimos mucho con las esferas del dragón, ¿o no, Nico? ¿Pasaron cosas?
Sí, pasaron cosas.
¿Querés contar de esa noche o no querés contar?
Contá vos la noche donde dijiste que me viste dormir.
No.
¿Qué? No, bueno, no.
Te escucho. Porque aparte no. Muestra un poco tu lado psicópata, así que.
No es mi lado psicópata, es. Hay una realidad que a veces en tu es tu casa, vos vas a tomar algo, mi cocina está en el medio, entre, digamos, donde duerme Nicolás y donde está la heladera. Entonces, a veces vas a pispear y querés buscar una banana, ponerla en la heladera. A mí me gusta más warm, no me gusta tan fría la banana, entonces por ahí querés sacar la habana y dejarla ahí un ratito para que se ponga más flacidini. Y bueno,
lo mejor de la historia.
En el camino del otro lado de una pared de vidrio que impide pasar la señal de internet, está Nico. Entonces a veces chequeaba a ver si está durmiendo, porque me preocupaba por su salud melatolística, sí, porque es una palabra que existe, viene de melatol. Y nada, eso, nada más. Y ahí quiero decirles que Nico no se despierta con nada, ¿eh? No se despierta con nada, o sea, le podés pegar así en la cara que el chabón no.
No, no hay chance.
Muy, muy peculiar el sonido.
Y la manera de golpear ni te cuento.
No se despierta. No se despierta de ninguna manera, no se despierta de ninguna manera. Sí. Esperen, quiero decir una cosa. ¿Vamos directamente a los juegos? ¿O quieren que cuente una anécdota que tengo que el otro día le conté al cordobés ese? No sé qué quieren.
Involucra que le pegaste con el pito a Nico en la cara durmiendo, contá.
No, no le pegué con el pito en la cara a Nico. No, pero ¿es verdad o no, Nico, que no te despertás con nada?
Es verdad.
Porque nada, boludo, mirá que.
Me juega bastante en contra igual, pero sí. Es verdad.
Y sí. Bueno, como la gente del chat dice anécdota, vamos a contar, pero prometo que no, porque la otra vez se fue a la pija la situación y nos fuimos de mambo. La vamos a usar muy rápida la anécdota, es así. Corría el año 2001, 2000, por ahí. Año
esa,
raro.
Esa época que eras tranquilo en el colegio, me acuerdo, sí.
Año raro, no conté, Iván, no conté. Año raro, año de la vida. A mí me gustaba mucho, disfrutaba de jugar cartas Pokémon. Era una pasión que había, adquirido a lo largo de la vida, porque me encantaba Pokémon y las cartitas me encantaban. Y había un lugar en el Alto Palermo que por alguna razón contrataba mujeres pechochas en remeras de Pikachu que tenían como el circulito de pica pica en lugares particulares de la remera y les ponían un talle menos. Y no, te enseñaban a.
Femenina.
Y te enseñaban a jugar al Pokémon. Pero pará. No estoy, Ale no está diciendo una fantasía sexual, Ale está contando un dato de la realidad que ocurría en el Alto Palermo y claro. Que te enseñaban a jugar Magic y Pokémon, o sea, no estoy mintiendo.
Bien. No es mi culpa que Hooters estuviera enfrente de Sacoa. Sí.
No, estaban increíbles y todos íbamos a aprender a jugar todo el tiempo como idiotas. Acordate que el menú porteño valía un peso. Podía cualquier cosa pasar para un pibe en esa edad. O sea, era posible que te cruzaras a Robert De Niro por la calle. Entonces, como todo era una realidad posible, bueno, podía pasar, amigo. Soñábamos. Pero sí, íbamos a aprender. Y de hecho era un mazo malísimo que te enseñaba, tipo, bajo un nidorino macho, y le pongo una energía de hierba. ¿Vos qué haces? La paja me hago, porque estoy muy caliente. Bueno, escucha. Bueno, la cosa es que te enseñaron a jugar cartas de Pokémon. Una tarde de verano.
Ah, estoy bien.
Había tres lugares que íbamos. Eran el Alto Palermo, el Abasto y Yoshi en Quilmes. Yoshi Comics. Eran tres lugares a los que íbamos. En Yoshi era cuando querías la merluza dura. Porque Yoshi tenía un local en Quilmes que primero tenías que pasar el Callejón de la Violación. Que el tren te deja ahí en el Callejón de la Violación. Y después, cuando llegabas a Yoshi, había un sótano que era como el sótano que tenía Taku, que te decía, ahí voy a buscar el juego que quieres. Y aparecía y te lo daba. Bueno, nada, era medio rari. Entonces íbamos ahí a jugar y bueno, coleccionábamos cartas Pokémon. Un día, una tarde, nos dijeron que el Nippon nos iba a conseguir yo necesitaba un Alakazam, porque estaba haciendo un mazo de Chansey Alakazam. Alakazam tenía un poder que movía los puntos de daño a otros Pokémon. La cosa es que, no, que vas a ver al Nippon, que vas a ver al Nippon, que quién es el Nippon, que dónde está, que bueno, bueno. La cosa es que me dicen que el Nippon está en el Abasto. Fuimos hasta el Abasto, estábamos ahí, lo buscamos, no estaba, no, está en el, bueno, todo así, buscándolo. Bueno, nos cruzamos con el chabón. Cuando lo vemos, claro, uno decía, el Nippon, claro, vos decís, bueno, acá viene un chabón mega chino. Bueno, no, era un rubio de ojos celestes que coleccionaba Pokémon como nosotros. Y que nos dijo que nada, tenía también cartas para coleccionar, pero que las cartas muy buenas las tenía en una carpeta en su casa. Así que había que ir a su casa. Bueno, entonces empezó toda una negociación de no a tu casa, por qué, quién va, cómo es. Y nosotros teníamos un amigo que se llamaba Bruno, que le mando un saludo si está escuchando, que era muy grande, medía 2 metros, un animal de Dios. Jugaba al Age of Mer con los bizantinos como los dioses. Bueno, la cosa es que Bruno nos hacía de guardia siempre, porque, ¿te acuerdan? Yo siempre cuento de mi amigo Dalmiro que choreaba cartas. Bueno, entonces Bruno, si se podría, se podría. Entonces Bruno vino conmigo a la casa del Nippon al otro día en Palermo. Entramos, se abre la puerta, un lugar increíble, increíble, todos tipo unas baldositas, todas hermosas, no sé qué. Nos sentamos ahí a intercambiar comentarios. Bueno, ¿qué tenés? Bueno, sí, sacamos las carpetas, no sé qué. De repente, por atrás pasa una brisa de 47 Street de Dios, así. Uf. Miré para atrás, no había nada. Era como el fantasma de la ópera de la revista para teens. Bueno, pasan 2 minutos más. De repente cae una chica joven, una pendeja. Creo que era un poco más grande que nosotros. Sí, era más grande que nosotros. Una rubia que, ¿saben quién era? Era la China Suárez. ¿Qué? Para quien no lo sabe, porque algunos son peruanos. Y eso es una actriz argentina muy conocida. Y claro, ahí por eso le dicen la China, a él le dicen como japonés, hay como toda una historia ahí. Porque tiene sangre japonesa, en serio. Bueno, la cosa es que ella quería jugar a las cartas Pokémon. Y yo sabía cómo quería que juegue. Y queríamos, o sea, pero yo era muy nene, no entendía la dinámica, lo que estaba pasando. Y aparte no era famosa, nada, era una situación X. Como si fuese si de repente aparece, no sé, la hermana de alguien y se sienta y dice, yo quiero jugar. Bueno, no, ay, no, salí, dale, basta, andate, no, bueno, sí. Se sienta a jugar con nosotros. Y ella tenía un mazo todo sin folios, todos horribles, una cosa, nada, tipo una cosa horrible. Y ya saben lo que hizo Ale, adolescente, chiquito. Peló de dentro de la mochila el Turbo Blastoise con folios. Se puso a mezclar. Ella dijo, ¿cómo se juega? Yo le dije, yo ahora te explico. Robé 7. Es cuarto, el creador, Blastoise, 3 energía de agua. Profesor Oak, robé 7. Búsqueda por computadora, Profesor Oak, 2 energías más. Le maté el Pokémon y le dije, perdiste, le rompí el ojete. Turbo Blastoise, 6 energías, sí. Nos vimos, pum. 2 turnos, o sea, un turno. ¡Ya nos vimos! Y así quería contar esa anécdota que le gané a la China Suárez jugando las cartas Pokémon. Nos vamos a ir a la pausa y cuando regresemos, solo videojuegos y más videojuegos. De videojuegos trata este programa, así que hoy vamos a hablar de videojuegos. Vamos a tener ese pequeño momento. Nico, cuando quieras, podés empezar a poner los videos correspondientes. Marce, si querés podés arrancar, si tenés ganas, con todo lo que fuiste jugando. ¿Qué te parece?
Me reparece. ¿Por dónde podemos arrancar? Arranquemos con No More Heroes, que fue lo más viejito de todo lo último que estuve jugando. No More Heroes 3, exclusivo para Nintendo Switch. El último juego de Grasshopper Entertainment, o Grasshopper Studio, nunca me acuerdo bien cómo chota se llama. La empresa de Suda51, este autor, ¿no? Porque Suda es un autor de estos pocos que quedan en este mundo de mierda, ¿no? Todo cada vez más agarrado por empresas más chotas. Y Suda es un autor de juegos clase B, principalmente. Clase B es fundamental acá, nada de triple A, nada de cosas, son juegos clase B, pero clase B con B de bizarro, porque el chabón tiene una impronta muy, muy, muy de autor, ¿no? Tiene ese corte Tarantino, corte Takashi Miike, es muy cinematográfico el hijo de puta, en el sentido de que lo reconoces por los tropes que maneja, ¿no? El chabón siempre gusta hacer juegos de asesinos, ya viniendo de Killer 7, proyectos con Shinji Mikami. Un genio como pocos. Y bueno, No More Heroes 3 es la tercera parte de la saga esta, que había arrancado como juegos exclusivos para Wii, aunque el primero se había porteado para PlayStation 3, donde vos sos Travis Touchdown, que sos un asesino que vive en un motel de mierda en una ciudad que se llama Santa Destroy, que es una especie de Los Ángeles más turbina, por las dudas. Y el juego es una... odio el concepto de es una celebración, es una fiesta, es un tributo a, pero lamentablemente no es, al anime. Es un tributo a todo lo que es el anime, a lo que es el tipo de cine este de Takeshi Kitano, de los asesinos, de Takashi Miike, de Tarantino mismo. Es una fiesta, es una fiesta. Si te gusta todo esto, es un juego hecho 100% para vos. Si no te gusta esto, estás ante uno de los juegos más crocantes del año también, ¿eh? Porque el juego es un juego de acción, y la acción podríamos decirse que tiene su encanto en lo tosco. Pues es un juego que se basaba principalmente en lo que eran los Wiimotes, todos los motion controllers, de pegar con la espada esta, que es un tubo de luz fantástico, y hacer el movimiento manuelístico para cargar el sable cuando se queda sin pilas. Funciona bastante bien en la Switch, la verdad. Lo estuve probando con el movimiento. Funciona bien, muy lindo todo. Volví al joystick inmediatamente porque es como más me gusta jugar. Y está muy, pero muy bien. Los No More Heroes tienen una estructura muy piola de que vos tenés que matar asesinos. Vos sos un asesino que mata asesinos. Y hay un ranking de asesinos en el mundo en el cual vos vas escalando. ¿Qué pasa? Para escalar el siguiente ranking vos necesitas poner la guita de entrada. La guita de entrada la juntás matando otros pelotudos por ahí en misiones secundarias o haciendo laburitos. Acá podés cortar el pasto, defender la tierra de las hordas alienígenas, haciendo una transformación a lo Kamen Rider y te vas al espacio a pelear en un sistema de juego propio para eso. Tenés la moto de Akira, boludo. Andás en la moto de Akira por la ciudad. Crocantísima la ciudad. La ciudad es excesivamente crocante. Es un open world asqueroso. Es horrible ir por ahí. No hay nada para hacer. El mapa te indica más o menos a dónde tenés que ir. Bajate por ahí, pibe. Vos fijate. Tiene unas paredes invisibles. Corte Play 1. Que no tiene sentido. Algunos te lo defienden, te dicen, no, está bueno porque es más cabeza. Mira, no sé si está bueno que sea tan cabeza. Creo que podría estar mejor en esos aspectos sin perder la identidad del juego. En este juego, la parte de los asesinos cambia por una invasión alienígena. Directamente, tenés que matar a los 10 números que están por debajo del invasor principal, que te arranca siendo tipo la película ochentosa corta ET de nene conoce extraterrestre, ayuda de extraterrestre a zafar del malvado gobierno estadounidense y vuelve a su planeta. Y cuando vuelve, 20 años después, claro, es un genocida intergaláctico que viene a hacerse amigo de este pibe de vuelta que creció y con los poderes que le había dejado, ahora es un multimillonario corte Bezos. Así que se armó por ese lado la podrida a cagar de trompadas con los aliens. Cada uno de las boss fights es increíble. Son todas peleas increíbles, son todas peleas muy distintas. El voice acting es fantástico, la música es fantástica, cada pelea es única. Y tiene esta cosa de, bueno, juntar la guita, hacer las misiones para llegar a la pelea, upgradeas el personaje. Y vos tenés el tema este de que la espada se te va quedando sin batería a medida que vas combeando. Así que tenés los skills, tenés el combo, vos cuando lo vas cagando trompa a los enemigos vas juntando medidor de combo, de cuanto más le pegás, más lo vas dejando boludo, cuando quedes tagueado le haces una... Le haces diferentes tomas de lucha libre, por encima el juego es muy fanático de la lucha libre, así que más para amarse. Y recargar la espada, tiene muchísimas mecánicas diseminadas de una forma muy duranga. Es duro, es duro, se siente como un juego... Muy de Play 2, en el mal sentido. Ese es el tema. Claro. Todo no es que vuelve a lo retro porque está bueno. No, vuelve a lo retro porque no sé si no tienen más guita para programar, si no tienen mayor capacidad para hacer algo diferente. Es, el juego es esto y no le pidas más. Pero lo que te están dando es algo muy distinto, es algo muy, muy fresco. Pero también está apuntado a un público muy específico. Porque fuera de joda, hay momentos que vos decís, esto lo están sacando de este tal lado, esto lo están sacando de tal otro, y está muy bien implementado en el juego, es muy orgánico como lo hacen. No es la referencia por tirar la referencia. Hay entre nivel y nivel hay una parte que están los chabones mirando una película de Takashi Miike y comentándola desde el punto de vista del reflejo de la pantalla de ellos mirándola. Y es excelente.
¿What?
Y es excelente y eso va a tener relevancia en el juego. Eso es lo más falopa de todo, que toda pelotudez que pasa por fuera tiene relevancia dentro de la historia totalmente falopa y extraña que está contando. Y es buenísimo. Es muy divertido. Si te gustó el 1, te gustó el 2, te va a gustar el 3. Eso no cabe duda.
Ah, bueno, no, pará, buena data, porque a mí me gustó el 1 y el 2.
O sea, no, claro, o sea, es el mismo plan, en algunas cosas mejor, en algunas cosas peor, pero si te gustó el 1, te gustó el 2, el 3 está ahí para jugarlo y está bueno, está muy bueno, es muy divertido. A mí me encantan, los juegos de Suda a mí me encantan todos, menos el online ese, pero porque es online. Así que sí, lo recomiendo muchísimo. Lo recomiendo muchísimo. Sí es continuación del que había salido anterior, que era de los minijuegos. Pero lo único que agarra de ese juego es que te introduce al personaje este nuevo que estaba con el bate de béisbol y a la hija. Y ya está. Así que si te querés saltar ese porque posta que es choto, salteatelo de una. Y anda derecho al 3, que es lo que tendría que haber sido. Suda dijo que creo que no iba a salir otro más. Así que acá termina la saga. Y el final es increíble. Es increíble la cantidad de droga que tiran al final. Agarran al ventilador, revolean la bolsa de merluza. Y mirá, si te tocó blanco es tuyo. Nada, no, fantástico, fantástico. Yo la pasé bárbaro jugándolo.
Ok, ¿qué más estuviste jugando?
Ah, sigo yo. Bueno,
si querés. O sea, pensé que íbamos a hacer cada uno terminar, pero si no, sigo yo, ¿eh?
No, sigo, y después retomo yo, así no me canso tanto en la garganta.
Bueno, no te canses la garganta. Dejemos, por supuesto, el juego de Hot Wheels, o sea, lo fuerte para el final, ¿no? O sea, me parece que sería lo ideal. Qué buenos que somos produciendo. Bueno, Diablo 2. Qué difícil, chicos, la verdad, hablar de Diablo 2. Me parece de las cosas más difíciles que me pasaron comentando juegos. Primero quiero explicarles una cosa. Así como del otro lado seguramente hay muchas personas que lo saben o lo piensan o bueno, lo han sentido. Diablo 2 es un icono de, digamos, de la historia del gaming para mí. O sea, para los que tenemos 30 años, pienso, y algunos en ese rango también, habrán visto en algún momento algún ciber jugando Diablo 2 o ustedes mismos jugando Diablo 2. En ese momento no era tan común, digamos, pasarse la data, la información. Entonces aprendías todo de mirar la pantalla de otro, a ver qué mierda estaba jugando o preguntar, ¿viste? ¿Qué mierda está jugando? ¿Está bueno? Ah, no, es el Diablo 2, es el Diablito. ¿Qué? ¿Pero de qué es? ¿Qué es? Y por ahí te acercabas a una silla en los lugares que podías y que no te terminaban. Y por ahí querías como aprender o saber de qué se trataba más. Y yo así conocí el Diablo 2. Y me parece la forma más romántica de conocer algo. ¿Se entiende? Es como la gente que conoció las cosas en los videoclubs. O que tenés una historia de esas que fui al Blockbuster a comprar Häagen-Dazs porque el dólar estaba un peso y bueno, encontré un jueguito en el 24 que me gusta. No sé, son historias mágicas. Entonces con el Diablo tengo una historia mágica, con lo cual todo ese misticismo se suma a bueno, lo que siento por el juego. Esa es la verdad. O sea, o lo que el juego nos viene a ofrecer. Aparte de jugar muchas horas, muchas horas al 2, quisiera decir que en este caso habré jugado unas 30, 40 horas, no lo sé con exactitud. Estoy como terminando, por así decir, la primera pasada. Entonces no es una full review violenta. Lo jugué online, como se tiene que jugar. De otra manera no se puede igual. Tuve algunas situaciones con algunas personas, pero la gran mayoría de la campaña la jugué haciendo eso. Sí, se desconectó el mic.
Este es el momento gracioso donde todo lo que dijiste no se le grabó a Facu y se pega un tiro en la gadorcha.
Me voy al baño un segundo y me rompieron el programa.
Sí, me parece que se rompió el programa. Sí, se rompió el programa. Se rompió el programa. Doy fe. Doy fe porque se paró la grabación de Audacity. Dijo, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Todo se va a solucionar. Bueno,
está
por eso. Confiemos en el LOLcito. ¿Ahora la gente sí me escucha o no?
En el LOLcito. Osito. No, LOLcito.
El LOLcito,
no,
el hijo de puta.
Cada uno confía en lo que quiere. O sea,
me encanta. ¿Cómo me gusta el LOLcito?
Bueno, vos confía en lo que yo quiera, boludo. ¿Qué querés decir?
¿Me subís ahora?
Por favor, subime, Nico. Bueno, dicho todo esto.
Si es que quedó grabado.
Si es que quedó grabado, para los que en vivo, bueno, hagan de cuenta que dije algo recopado. No, a ver, como yo lo jugué haciendo lo que yo quería hacer, que no me permitía el juego, que sí lo permitía el Diablo 3, que era jugarlo con otra persona. Como no se puede, pantalla dividida, yo tengo una Xbox Series S y tengo una Xbox One. Entonces compartí cuentas entre las dos máquinas, con lo cual lo compré una sola vez el juego. Y pude jugar con un monitor y un televisor de A2 al Diablo 2. Entonces, uno evalúa los juegos en base a su perspectiva, a lo que le ocurrió en ese momento y también me parece que a cómo lo vivió. Yo lo viví de una forma medio mágica. ¿Qué significa? Hice lo que quería hacer, que era jugarlo con otra persona, en dos teles, en mi casa, comiendo zapi, divirtiéndonos. Es como que es difícil que te diga la pasé mal, ¿entendés? O sea, lo hice de una manera en la que, bueno, me preparé mi propio lugar para pasarla bien o mi propia experiencia. Dicho sea esto, con esa misma persona jugué el Diablo 3, que es una persona que no suele jugar videojuegos, entonces me parece un dato que suma por ahí a la charla. Y en el Diablo 3, literalmente, le pegué con la chota al control y lo pasé. No morimos jamás. Ninguno de los dos. O sea, el Diablo tiene esa cosa que... el Diablo 3 en su dificultad... hasta que no llega hasta a un nivel alto no es un desafío. Pero el Diablo 3 literalmente es jugar un Lego. Es como jugar a un Lego, literalmente. Nunca baja la vida. Nunca ningún bicho te va a representar ninguna situación. O sea, lo máximo que vas a hacer es tomar pociones. En cambio, en Diablo 2, en la dificultad base, muchas veces tenés que pensar lo que vas a hacer. Que ya ocurría en el Diablo 2 original. Entonces, en ese sentido, para mí, es mucho mejor. O sea, le hace el amor al Diablo 3. Porque, aparte, recordamos que el Diablo 3 salió y estaba hecho mierda, todo roto. Y este juego es lo que es. Si vos querés saber cuál es el resumen de mi review o mi mini hands-on de 50 horas, como le quieras llamar, es... ¿Es el Diablo 2? No, es así la frase. La primera vez que lo agarrás es el Diablo 2! ¡Es el Diablo 2! ¡Es el Diablo 2! ¡Es el Diablo 2! ¡Es el Diablo 2! Y así. Entonces trae todo lo bueno y todo lo malo es el Diablo 2. No mejoraron absolutamente nada. Está, o sea, solamente es un enhance gráfico muy bueno que realmente te hace sentir que los bichos cuando los jugabas en el ciber no los entendías qué mierda eran. Y muchas veces decías que sí, pero no se entendía ni pija qué era. Pero sigue teniendo todos los problemas que tenía el Diablo 2. Y no adaptaron absolutamente nada nivel... Me parece que se estaban haciendo la paja con las secretarias. ¿Por qué? Y porque yo lo que pienso es que cuando vos traes a la mesa algo así... Está bien, no te pido que vayas a hacer... Fede, ahora te voy a leer, no te preocupes. Sé que te estás desesperando poniéndolo claro. No vas a hacer una mejora en ningún sentido, pero... Bueno, podrías mejorar algunos menús, podrías mejorar algunas interfaces, podrías mejorar algunas cosas de la campaña. Es una mejora gráfica en los videos y punto. La única mejora es que levanta el oro solo, o sea, le pasas por arriba y la levanta, cosa que... Pero sigue teniendo ese sistemita donde caen los ítems, se ven todos los ítems, tú uno arriba del otro, tenés que como que... en computadora le haces un clic, pero en consola tenés que como elegir el ítem que está en el piso, se hace incómodo. No me termina realmente cerrando en ese sentido. Y a mí me parece que hay mecánicas y sobre todo level design que se quedaron mucho en el tiempo y que me da bronca que no lo hayan... O sea, con poquito trabajo podría haber mejorado mucho. Entonces me da un poquito de bronca. No digo... A ver, mi sueño es que hubiesen cambiado algunas cosas y al final hayan hecho una remake en vez de una remaster. Pero bueno, a nivel remaster... Bueno, está bien. Sí, si vos tenés muchas ganas de jugar al Diablo 2, es el Diablo 2. Pero con todo lo malo que tenía en ese momento, con ese... O sea, que los actos algo veces son de mierda y son aburridos... Que es un engaña pichanga lo del skill set. Porque no es que vos te armás lo que vos quieras y de repente... ¡Ay, sí! Estoy con el paladín de flecha. No, me chupás la pija, pelotudo. No sabés jugar al diablo. Porque hay un momento en el que el chabón deja de escalar esa skill. Entonces no es que vos podés inventarte builds y pasarla bien y ser el rey del mambo. Me parece que podrían haber mejorado en ese sentido. Tenían que mejorar algunas fórmulas matemáticas para hacer que el hechizo pegara más. No era tan difícil. Sin embargo, sigue estando...
Decime. Lo que podés hacer es volver para atrás ahora.
Bueno, no, en realidad no dieron respect gratis. Vos seguís teniendo que hacerlo de el cuadrado, como es, de Carcaín para hacer el respect a tus personajes. Que tenés que sacrificar ítems para que puedas respectear a tu personaje.
La puta que lo parió, pensé lo habían metido
no. No pusieron una opción en el que respectía siempre al personaje, cosa que me parece que deberían haberlo tenido. Me parece que deberían haberlo tenido.
A mí lo que me la baja es que no le pusieron el co-op local. O sea, si yo...
Bueno, eso es...
Que no tenga co-op local grave. Me parece una forrada. 8 online, sí, también, pero déjame jugar con un amigo en mi casa, la concha de tu vieja.
Sí, eso me pareció grave en el sentido de que, a ver... Antes que lo jugara yo decía... Y me parece que tiene sentido porque jugándolo... Lo que me pasa es... Sí, se podría haber hecho. Hay una realidad que el juego es muy oscuro... Viste que el diablo tiene esa cosa que es un dungeon crawler, que está todo oscuro, violento, y hay una luz alrededor de tu personaje y los enemigos, y van avanzando y matando. Entonces, Es raro, boludo. Es una ambientación. A ver, me divertí, sí. La pasé bien, 10 sobre 10. ¿Fue lo que esperaba? Sí. ¿Es el Diablo 2? Sí. Pero hay un montón de cosas que para mí se pueden haber mejorado, que no hay trabajo ahí atrás. Siento que es muy duro en cosas que tienen que ver con el gameplay. Que no es duro de los controles, es duro de cómo está creado su universo en base a tu build, a tu personaje. Al final vas a tener que terminar siendo un pala de martillo, una hechi de hielo. Vas a tener que mantener estructuras que son de ese momento. Que podrían haberse cambiado con muy poquito a la fórmula o con mejoras en algunos skills. No sé, no me termina de cerrar lo que hicieron, la verdad. O sea, no es que no lo recomiendo. Lo recomiendo, sobre todo si está en una oferta muy buena. Si tenés nostalgia, realmente si tenés nostalgia, para mí jugarlo de a uno no tiene sentido. O sea, no tiene ningún tipo de sentido, ¿eh? O sea, me parece que es una campaña que para un solo jugador es casi te diría aburrida. La historia es una verga, como era la de, o sea, como no, nunca se entendió demasiado, pero encima es una verga. Hace una cosa muy rara, que es que hay actos que deberían ser galácticos que son una verga. Los enemigos están bien, pero mantienen esa cosa de la dureza de cuando ves a los bichos que te están pegando, vos pegar. Es como si hubiesen hecho la remaster del Argentum y te estás tomando las potas, ¿entendés? Estás, no sé, meditando en Ula Torpe. Yo entiendo, me causa nostalgia. Me encanta el Diablo 2, la pasé buen con el Diablo 2, lo amo el Diablo 2. Pero, chicos, me da pila. O sea, les costaba muy poco hacer un juegazo e hicieron un juego bueno.
Es un port de PC acoso, más que un Resurrector.
Sí.
Lo portearon
sí,
a la consola.
Sí, siento que es eso. Siento que es un porteíto gráfico. Que a mí lo que me parece también igual es que... a ver, seguramente vamos a ver, ¿no?, qué van a agregar. Yo creo que el nivel de las vacas, por supuesto. Para el que no lo sabe, el nivel de las vacas es uno de los mejores easter eggs de la historia de los videojuegos. Que es, había muchos rumores de que había un nivel de las vacas. Se había puesto, unos chabones habían hecho como una especie de mod en ese momento, una cosa rara, y finalmente Blizzard lo agregó para que mataras vacas en el infierno y subieras de levels. Supongo que sí, ¿sabes? Y le quiero contestar a Fede, que está como loco en el chat poniendo: no, pero se sabía desde antes y ya se sabía que iba a ser un cambio gráfico, no sé qué. Bueno, sí, está bien. ¿Querés que te diga la razón por la cual no es un 10 sobre 10? Porque el juego al final del día tiene los mismos problemas que tenía en 1994. O sea, que ni siquiera sé, que debe ser 1998, supongo. No, 2000.
2000 es directamente.
Sí, el 2000.
De hecho, el Diablo 1 en PlayStation 1 se podía jugar de a 2 en la consola. Y este no se puede, ¿no? Está la puta que te parió Blizzard.
Me parece que son detalles que podrían haber salvado y hacer que algo sea mejor. Y que me chupa un huevo que se sabía de antes. Se sabía de antes, lo que lograron es hacer un juego que está bien en el 2000. ¿Está bien en el 2021? Y no, la verdad que no, man. La verdad que no. Lo que pasa es que es un clásico. Es la nostalgia de jugar un clásico. Es divertirte con un clásico. Pero no es que es un juegazo que es increíble, que no te lo podés perder, que por favor jugalo. Que no, ni en pedo. Tiene los mismos problemas, tiene las mismas secuencias. Y ya 20 años después hay cosas que no me banco. Hay cosas que no tengo ganas de ver. Y hay cosas que no tengo ganas de hacer. Entonces a la larga se va a volver aburrido, me voy a enojar. Voy a tener el paladín con penacho, martillo, el escudito sagrado, un saca. Y voy a dejar de jugarlo. Entonces, a mí eso en particular me molesta.
Hasta te digo, si nunca jugaste Diablo y lo vas a jugar en consola, hasta te diría que agarres el 3,
Yo no quiero ir ahí, porque a mí lo que me pasa con el 3 es que para mí no es un Diablo. Para mí el Diablo 3 es un
beat'em up medio falopa.
Es un Champions.
Sí, es un Champions.
¿Se acuerdan del Champions? Sí, es un Champions. Es un Champions, que es un juegazo.
El Champions es mejor igual, pero...
Si te tomas el Diablo... Sí, totalmente. Si te tomas el Diablo 3 como eso de... Me voy a jugar con mis amigos a fumarme uno y a jugar con la Amazona, el Chacal y el Chocochino... Bueno, está bien, pero no te lo tomes en serio. Porque no me parece. En cambio, el Diablo 2 es un juego que para mí podría haber sido... haber estado en un lugar muy alto. Muy bueno. Y me parece que ahí perdieron un poco la bola. Como que la dejaron caer. Acá Bernaza91 me pregunta si es como el Demon's Souls para PS5, que es una buena pulida y nada más.
No.
tiene los problemas del original. Para mí, a ver, lo que pasa es que me es difícil contestarte porque el Demon's Souls, si bien su jugabilidad y algunas mecánicas son duras propiamente dichas, mantiene algo, y esto y el Diablo son 20 años para atrás. Entonces es mucho más lo que te estoy hablando. Te estoy hablando de lugares donde es un mapa que me da un poquito de vergüencita. Que es como, sí, yo entiendo que en un desierto y que no hay nada, pero no seas malo. O sea, no seas malo.
2021.
No seas malo. O sea, me parece que hay cosas que sí, que el sistema de cómo levantar los ítems en consolas es muy desagradable, chicos. O sea, entiendan que se caen las, o sea, en online se caen las cosas al piso y está toda la gente piqueando para agarrar. O sea, es rarísimo, chicos. Es rarísimo.
Y el Always Online, gracias, ¿no? La puta que te parió.
No, no sé, para mí tiene decisiones de juego que no acompañan. Y que me parece que si la pasas bien, si juntas a cuatro Fedes con cuatro computadoras en tu casa. Pero si haces eso, cuatro personas, cuatro computadoras en la casa de alguien, la pasas bien hasta con el LOL. Entonces, no me parece que no vale.
Ale, yo te dije el otro día que estabas jugando al Dead Space 3 y te dije que con amigos es divertido y me mandaste a la mierda.
Sí, porque el Dead Space, el Diablo 2 al final del día es un buen juego y el Dead Space 3 es un juego de mierda.
Pero con amigos es divertido.
Sí, pero no, está bien, con amigos es divertido el juego de la galletita y tomarte la leche de tu primo. No tiene nada que ver, boludo, no tiene nada que ver.
El LOL es divertido con y sin amigos.
Qué cosas raras que juegan en Santa Clara.
En Santa Clara.
El juego de la galletita.
Bueno, no sé, Marce o Facu con el juego de Hot Wheels.
Dale, te tiro el juego de Hot Wheels. Poné el video. No, o querés tirar. Ah, porque Marce tiene un montón. Si querés, vamos uno y uno.
Y no se olviden que Nico. Quiero que antes que termine, que Nico hable el de Fulvito, que está como un idiotita.
Ya vamos a llegar.
Ese es el plato principal.
Ya vamos a llegar, ese hijo de mil puta. Bueno, otra cosa que estoy jugando, no lo terminé todavía, pero le metí una linda cantidad de horas y ya sé que no cambia. Pues ya he jugado el original en los 90s. Es el ActRaiser Renaissance. Que es un remake del ActRaiser, que era un juego que había sacado Enix para la Super Nintendo allá por el 92, 93 más o menos. Que ya de por sí era un juego falopa hace 30 años. Esos juegos raros, viste, que agarré en la época de la emulación. Cuando se me abrió ante mí ese mundo hermoso del Dial-Up y el ZSNES. Y empecé a probar qué había en la vereda de enfrente. Y como siempre el pasto era más verde.
¿Es de Square Enix?
Enix. Ahora sí. En su momento era de Enix solo. Y ActRaiser tenía esta particularidad de que es un juego de plataformas y de táctica de Civilization, básicamente. Un blend de dos cosas totalmente incompatibles y que dentro del juego también se manejan como agua y aceite. Porque la parte de plataformas de ActRaiser es básica. Y la parte de desarrollo de civilización es básica. Pero, lo bueno de ActRaiser es que es mucho más que la suma de sus partes. Porque cuando te combinan estas dos cosas tan orgánicamente, tan poco orgánicamente, termina siendo bastante divertido. Es raro, vos sos Dios. Empezando por ahí, vos sos fucking Dios. El señor de la luz. Y la mecánica es que vos arrancás en un mapita así, plataformero, te cagás a piña con los bichitos, etcétera, esto. Y cuando terminás peleás contra algún jefe, un minotauro, una mantícora, la cosa sana, los 90s. Y de ahí empezás el modo world building. ¿Qué es? Bueno, vamos a hacer acá. Vos igual no tenés mucho management, ves trazar un caminito y que la gente te vaya construyendo por ahí y va desarrollando cosas. Vos tenés milagros para obrar. Que es tirar un rayo para romper un bosque y la gente pueda construir ahí. Hacer que llueva para parar una sequía. Vientos para apagar un fuego. Muy básico todo. Y también vos tenés un angelito que te ayuda ahí. Que es como tu cursor, básicamente, flotando por ahí. Y hay puntos de spawneo de enemigos a los cuales vos tenés que cagar a flechazos. Y de paso recuperar un poco de mana. Esa es la mecánica del juego. Arrancás un mapa, haces la parte de plataformas, pasás al modo world building. Después sí, cuando la civilización se va desarrollando, te dicen, bueno, ataquemos esta guarida de monstruos. así podemos vivir mejor, te metes ahí, pasás de vuelta a plataforma, te cagás a piñas, etc. Vos en cada mapa vas a tener una historia propia de cada lugar con lo que va a ser tu campeón de ahí. Arrancás teniendo, no sé, un héroe griego, después pasás a una parte más egipcia, con una historia se está contando. Como este juego es un remake, le agregaron bastantes cosas para hacer un poquito más completa la experiencia. O el juego original lo pasabas en 5 o 6 horitas si sabías más o menos jugar, y acá ya voy y 15 más o menos. Que es que, bueno, en la parte de plataformas vos a los enemigos que matás o cajas que rompes van tirando cristales que te van mejorando tu cantidad de vida máxima, tu cantidad de MP máximo, la cantidad de daño que vas a hacer con las magias y espada. Y aparte vos vas a tener modos Tower Defense que están bastante bien hechos. A mí el Tower Defense es un género que generalmente me tira excesivamente para atrás, pero acá está bueno porque tenés esta mezcla de ir moviendo al héroe por los caminos, poner fuertes, usar tus milagros para matar a los bichos, que se va contando una historia mismo dentro del Tower Defense, que está bueno. Además de que aparte del main quest de cada mapa tenés subquests, hacer 7 fuertes, atacar para acá, que los aldeanos construyan tal boludez. Es así, toda esta cosa, combinación de cosas simplonas con la historia que te va contando, el cambio de gameplay de Civilization a plataformas, está muy fucking bueno, es muy divertido, es muy enviciante porque todo el tiempo estás haciendo algo, todo el tiempo estás cambiando de lo que estás haciendo y todo el tiempo estás siendo recompensado. Sea con la mejora de Civilización, dándote más quests, upgradeando tu personaje, upgradeando tus héroes. Está muy bueno. Salió para todo, menos para Xbox, por algún motivo. Está para Windows, para PlayStation 4, Switch y hasta para teléfono está. De hecho, en Steam está $1,600 y para consolas creo que andaba $30, una cosita así. Es caro, se ve bastante crocante. No es gráficamente una experiencia muy linda. Lo mejor que tiene son los diseños nuevos de los 6 héroes de los mapas. Y ya está, es un juego que lo vas a reventar en 20, 25 horas, ponele. Si después lo querés rejugar con más dificultad o algo así. Pero no tenés mucho para hacer. Esta sí es una mejora de la experiencia de Super Nintendo. No es el Diablo 2, así que está muy lindo. A mí me encantaba el 1 y el 2 en su momento. Y este juego fue más de lo mismo y mejor. Así que lo banco a morir.
Boludo, se ve muy copado. Es como un SimCity Castlevania.
Claro, pero siendo un Castlevania labrador y un SimCity crocante. Está bueno. Por eso, tío, es más que la suma de sus partes, porque las partes son un desastre, ¿no? Pero está lindo.
O sea, pero también es... ¿De qué año dijiste? ¿De los 90?
No, el juego original es del 90 y pico, 93, 94, por ahí. Pero está bueno, el remake está bueno.
Sí, está copado. Voy a ver si lo bajo en teléfono para ver qué pinta.
Y si vos te jugás al Dead Space 3, boludo, con Toti.
¿Cómo lo bombeás? Mal tip.
Igual sí, es Dead Space 3 es malardísimo.
No, es muy malo, boludo. No voy a hablar de eso. ¿Crees que hable del Hot Wheels?
Dale, Facu, estoy esperando. Estuve todo el día esperando este momento.
Poneme el Hot Wheels, Nico, porque es importante que lo vean. Es un juego de carreras, dale, obvio, ¿no? Estaba esperando un Mario Kart con autitos del futuro de Hot Wheels. Porque hay un millón de juegos de Hot Wheels y son todos siempre de ese futuro de 1500.
Sí, el de PS5 quiero ver, el de PlayStation 5 quiero ver.
Pero después de que PS5 no tiene juego.
Si se pueden verlo, tiene estética de juguete. Estás jugando con los autitos de juguete. Y las pistas están en lugares de tamaño real. En las pistas de plástico. Y vos con el autito de juguete. Y se ve de la concha de la lora.
Boludo, sí. Era como los juegos de Micro Machine de Sega. Eran la gloria.
De Micro Machine, sí. Pero se ve de la concha de la lora, bueno, boludo.
El Revolt es un juegazo.
Me gustaría que lo vean acá, tiene los detalles del plástico fundido con el metal y todo lo demás. Está muy bueno. Tiene estas dos cosas que están buenas. Son la estética de estás jugando con el juguete, no con un auto de verdad. Y se maneja muy bien. lograron hacer que jugar el juego sea muy divertido. Estaba esperando un Mario Kart, estaba esperando ítems, lanzamisiles y todas esas pelotas. No hay, esto es carrera arcade. Y nada más, lo único que vas a poder hacer para adelantarte a tus oponentes es driftear para cargar turbo. Y turbo. Las pistas son... son bastante estáticas en el sentido de que es el loop. Ya está, no pasa nada, onda Mario Kart, de que se te cruzan las vacas, de que hay un avión volando y todo lo demás. Excepto a veces cuando agregan una pieza estilo esos cosos de Hot Wheels, de hay una araña gigante o está el cocodrilo que te agarra, todas esas piezas del set de juguetes que aparecen muy de vez en cuando. Y acá termina todo lo bueno que tengo para decir del juego. Bueno, ¿cuál es el chiste de un juego de juguetes de Hot Wheels? Es conseguir todos los autitos, ¿verdad? Los conseguís mediante loot boxes.
La puta así que te parió. Si yo cuando arrancó te iba a decir, dale, en serio.
Sí, loot boxes de mierda. Las podés conseguir ganando ciertas carreras muy de vez en cuando. O ganando guita en el juego. Obvio, el juego te da 5 monedas por carrera y un loot box está 500, para decirte una economía así de mierda. O sea, vas a estar comprando con plata in-game una loot box cada 3 horas, por así decirlo.
No, qué asco, chata.
Muy lento. No hay forma de comprar loot box con plata, pero no me sorprendería que el día en el que todo el mundo se olvide del juego, que seguro va a ser la semana que viene, clic, toma un loot box $2. 5 loot box $5. Sorpresa. Y no mucho más que eso, boludo, es súper simple. Sinceramente me parece muy caro para lo poco que da, porque es un juego súper de carrera, muy de jugar 5 carreras y ya te puedo ir, porque es que más te puede dar un juego de carreras sin ítems para colmo. Ahí en el video están viendo, estaba justo pasando la araña que te escupe la araña y te frena. No, en las pistas no tienen mucho más que eso. Pero se juega muy lindo, es la estética de muñequitos muy lindo.
Muy lindo.
Se juega muy bien. Driftear, manejar, el auto tiene ese peso correcto de que no es muy pesado como para que doblarse una pija, pero tampoco es un auto. Sí, no se siente de juguete, de que sos muy. ¿Cómo decirlo? No frágil, ¿cómo sería? Endeble, de que lo puedes mover para cualquier lado, tiene su peso. Pero no te hace el auto tosco. No sé si entiendes, está justo en el medio de ser livianito y no muy pesado. Es ese sweet spot de arcade, de poder ir a los palos y driftear y todo lo demás. Me la caga que el appealing de agarrar todos los autitos de mierda sea a base de loot boxes de mierda. Y el gameplay en el modo historia es muy...
Modo historia, dijo el hijo de puta.
La campaña. La campaña es. ¿Vieron esos manteles que tirabas para los nenes que tienen las casitas y las calles?
Sí.
Es eso. Y tiene los nodos al muy estilo Smash Bros. Lamentablemente lo único que tiene es carrera y contrarreloj. Carrera, contrarreloj, carrera y un jefe. Nada más.
¿Un jefe?
Cada sector tiene un jefe. ¿Sabes? Son los únicos 3 pelotudos que vas a estar haciendo. Y los jefes creo que son 5.
¿Cómo un jefe? ¿Pero cómo un jefe?
Tenés que enfrentarte a un auto muy copado. pero...
Bueno.
Pregunta, Facu. Siendo Hot Wheels, ¿no? Que tiene...
No le pregunté.
Caray.
Dale.
Lo trajo.
¿No jugaba con Hot Wheels cuando era chico? Decime, Marce.
Siendo que Hot Wheels tiene licencias de todo, ¿tenés algún auto licenciado? Onda, Electo 1, un Batimóvil, algo.
Acá viene lo gracioso. En el juego base no, pero ya anunciaron que va a haber un roadmap de DLCs con autos de Batman, autos de Barney.
Por supuesto.
Sácamelo con eso.
Ahí viene el tema de hicimos un buen juego y ahora te vamos a tratar de sacar toda la guita que tengas, porque sabemos que es un juego para niños. Y
¿cuánto sale?
Choreando la tarjeta de crédito. No recomiendo comprarlo ni en pedo. Este es un esperá que salga en Xbox Pass de una, porque es como demasiado simple para poner plata. Pero si lo conseguís gratis, torrent.
Pero te preguntó cuánto garpa. Sale.
¿Cuánto sale? Acá en Steam lo tengo a 1500 pesos. Sumale, tenés que sumar.
No, no, me compro el de Sonic, deja.
Yo quiero que te imagines lo que debe valer la versión de Play 5, ¿no?
Sí.
11 mil pesos.
Por eso, está como en ese. Este juego de. Comprar cuando esté en oferta.
Ah, esto gratis, es un gran juego para una Play 2 chipeada.
Sí. Este es el juego de facto para piratearlo, jugarlo un rato, decir, ya estaba copado. Y después, qué sé yo, no toca nunca más actualizarlo cuando salga el coso. Lo que sí tiene que está muy bueno es que, como es Hot Wheels, las pistas las podés crear. Me hizo acordar mucho al... Había un juego de PlayStation 3 de carrera, creo que se llamaba Mod Nations.
Mod Nation Racer, sí.
Mod Nation Racer, tenía un creador de carrera, estuve peloteando en el Hot Wheels y me hizo acordar a ese juego. Un montón, tenés un montón de partes para armar, todo lo más, y tenés todo el espacio. Tenés como 5 espacios diferentes, no sé, una escuela, el salón de una universidad, un sótano, una habitación, un edificio en construcción. Y puedes crear tu pista en todo alrededor y está todo ese espacio está creado para, no sé, tiene un círculo de cemento que está perfecto para pasar la pista ahí. Está hecho para que vos crees tus pistas y digamos que ahí va a venir la diversión para el que le guste crear más tarde. Entonces tenés infinitas posibilidades de jugar. Si tenés ganas de crear. Por suerte tenés.
Chicos, vamos a dejarlo hablar de verdad. O sea, vamos a dejar que diga esto, que las infinitas posibilidades. ¿Es real? ¿Podemos pasar a otro juego?
Chupada, bueno, solo que es diversión. Podés crear, podés tunear el auto como si fuera el Forza con tunear el auto. Podés pintarlo como vos quieras.
Como
con
si fuera el tipo Forza.
De plástico metal. Y nada más.
Ay, hijo de puta.
Está bueno. Pero no recomiendo comprarlo, no sé si me explico bien. Está bueno, pero si lo conseguís gratis y si lo conseguís jugar en cualquier otro lado,
¿y dónde lo
la vas a pasar
gratis,
bien?
Si está 1500 pesos, ¿dónde lo conseguís gratis?
Si tenés en PC, hay varios lugares donde lo puedes conseguir gratis.
¿En el PC Pass?
Está en el PC Pass que está desde los 90.
Ah, en el PC Pass.
Qué física de mierda. Eso ahí, es. Qué física de mierda.
Che, a ver, lo único que me quedo es que... Te juro que se ve muy bien. No tiene... No sé por qué un jueguito Hot Wheels se ve tan bien. Es como que lo estuve jugando en, obvio, 1080p, pero sentía que estaba jugando en 4K, boludo.
1080p, ¿qué le pasa a este idiota?
Andá a hacer clic en el diablo, vale. Hot Wheels por lo menos está
haciendo. No, clic. Hago botón, lo estoy jugando en Xbox.
Ah. Bueno, chicos, si lo agarran, lo van a pasar bien.
Hot Wheels para PC, espero que les haya gustado.
Está en todo. No sé si está en Switch.
Y sí.
Me parece que sí, debería estar en Switch.
Ni me voy a fijar, no te preocupes.
Y debería estar, pero gráficamente a la Switch no le da ni en pedo.
No, para que se vea como a mí me gusta que se vea, no, ni en pedo. Qué sé yo, muy recomendado para jugarlo con tu hermanito menor. Tiene split screen. Que es algo sí, que un juego, sí. Muchos juegos de carrera hoy en día no pueden decir.
Le gana
al
diablo.
Hermanito menor.
Alejandro, estamos en vivo.
No.
Igual. Tipo, ya a esta altura tu hermanito menor se va a estar garchando. No, si no creo que esté para jugar jueguito de Hot Wheels.
Pará, Nicolás.
No tenemos pip, boludo.
Bueno, ¿de qué más vamos a hablar?
Voy a hablar rapidito del Dragon Quest. Dragon Quest The Adventure of Die a Hero's Bonds. El título más largo de toda mierda. A ver, Dragon Quest, la aventura de Die, es el manga que salió en la Shonen Jump, basado en los juegos, en el 91, creo, más o menos. Tuvo el anime hecho por Toei en el 91, más o menos. Y la rompe. La rompe. Se localizó en su momento en Gallegolandia. Bajo el título ultra gallego, Las Aventuras de Fly. Y bueno, ahora volvió con el nuevo anime. También por Toei, que la rompe toda, hermano. Va a 50 y pico de episodios. Es excelente. Es uno de los mejores animes que puedes ver hoy en día. Una historia shonen, bien clásica, bien linda. Está bárbara. Este es el juego oficial del anime, lo desarrolla la empresa esta Dena, DNA, no sé cómo chorga se pronuncia, es obviamente para
mobile. ¿Cero?
Sí. Es obviamente para mobile y tiene una particularidad extraña, pues yo esperaba el típico RPG por turno medio loco, pero tiene esta cosa medio de juego runner, así que vos vas por el camino, por tres hileras, y en cada costadito te aparece un enemigo, vos te mueves para el costado y el personaje obviamente ataca solo. Tenés skills y cuando llegas contra los jefes, ahí sí la pelea se pone un poquito más interesante. Pues le podés hacer breaks, podés defender, podés cambiar de línea. Sigue la historia del anime, así que aconsejo ver el anime. Por favor, no vean la historia de Dai a través de este juego de mierda.
De jueguito de teléfono.
Claro, pues sí, está buenísimo. El anime la rompe toda. Pero está bastante bien producido. O sea, se ve bien, se siente bien. Tiene todas las voces originales, tiene la música. Está bastante piola. Después, sí, vos te armás un PJ y ahí viene, agarrate mamá, porque viene el gacha para sacar los skills, sacar las cosas, etc. El juego tiene un sistema de amigos. Así que vos podés armarte la party de 3 con 2 personas, andá a encontrar dos otros cabeza de poronga que quieran jugar esto todos juntos, ¿no? Pero si lo encontrás, podés. Si estás cebado con anime, como siempre, hay un juego de celular para vos, porque es el mundo en el que vivimos, y está bien producido. Así que de ese aspecto no hay nada para quejarse. Está muy bien. Es muy ratón el juego. El tema de lo que es la energía, toda la parte de free to play, se te va a acabar medio rápido. Así que si planeas viciar, no vas a poder tanto. Porque también cuando leveleas, generalmente lo que hace estos juegos es recargarte la barra. Este no te la recarga una chota. Así que te va a dar tiempo de descanso. Lo cual para mí mejor, porque tampoco es que me quiero sentar un hora y pico a darle esto y sentir como la batería del Motorola va derritiendo mis dedos. Como siempre, bájatelo para hacer un. Está lindo. 100% si tú te lo animé, si no, ¿qué haces jugando esto, no? Fin.
A veces siento que la industria del gaming en PC hoy en día ya llegó a un punto en el que se lo puede tomar en serio, porque los teléfonos hoy en día pueden jugar juegos grosos, pero quedó en esta cosa de dale, es gratis, pero para jugarlo tranquilo tenés que estar $100 mensuales.
Es que, no, sabes el tema que no tenés una mecánica. O sea, las mecánicas de estos juegos se basan en saltear gameplay. Uh-huh. Así que si tu mecánica principal es saltear el gameplay, porque el gameplay no está bueno. Es raro, todo el tema este de la energía, de descansar, de usar cosas para levelear gratis. O sea, es extraño, me parece antijuego incluso. Y tenés algunos exponentes un poquito más artísticos. Pero no en juegos de modelo gacha, claramente. Qué yo, ponele el de Fate, que post está bueno. Pero si no, tenés otros juegos para celular que son un poquito más interesantes. Como llama este. Bueno, ya, no importa. Pero no. Tampoco vas a encontrar tanto acá. Por más que le mejores la gráfica y las animaciones, todo se ve increíble. Este juego es increíble. El Dragon Ball Z Legends sí, se ve increíble. Tío. De ahí a tener una experiencia a nivel de la PC o de la consola, no creo ni que vaya por ese lado. Esto es algo para jugar 10 minutos en un colectivo. Y se nota.
A mí lo que me da bronca es que sean juegos que tienen tan buenas franquicias y se vean re bien. Y después, como dice Marcelo, jugás y es un juego de celular y decís, uy, qué bajón, porque se ve re bien, tiene una re franquicia.
Sí, igual de este va a salir, por suerte, el Action RPG para Play 4 y la va a romper todo. Está lindo. Gran serie Adventure of Dai. Está bien, en Crunchyroll si le quieren ir a ver, o en tu gestor de torrente favorito, o anime FLB, donde se te cante el cuarto forro del culo, pero mirala, pues espectacular. Cuando vuelva a Dragon Ball Super, por favor que esté a este nivel, lo único que pido.
¿Y van a hablar del Messi deforme o no? ¿Cuánto falta?
Vamos ya al plato principal.
El Messi deforme.
Nico.
Gratis.
Me agarra.
El maldito es fútbol, amigo.
Grab de Batu.
Un juego que está tan mal. No, maneja vos la batuta. Yo no puedo hablar de un juego que es una poronga.
Ay, yo soy hijo de puta. Es mi laburo,
sí,
casi.
Seguro jugaste más partidos que yo. Yo trabajo.
Mamasa.
Bueno, básicamente hablando rápido y pronto y zaraza. Es el jueguito nuevo de fútbol de Konami. Lo que vendría a ser el PES de todos los años, pero que ahora lo largan gratis. El juego es una verga. Porque no hay otra forma de expresarlo. Gráficamente es horrible. Jugabilidad se siente horrible. De todos los pases largos que puedes hacer, nunca llegas a ninguno. Sentís como que los jugadores como es como si la pelota fuera por un plano y el jugador fuera por otro, no sé, es como extraño, es difícil de explicar. Y ahora se están atajando, están diciendo que como que largaron el juego apurados y que la versión de verdad va a salir en una build de noviembre.
Dale,
no sé si han escuchado esa parte.
Saber.
Y mucho más que eso no te puedo decir.
Me encanta.
Los partidos online no funcionan ninguno, nunca, se caen todo el tiempo. Bueno, no sé cuál, no sé bien,
bueno, perdón,
qué versión jugó Marce.
Ahí pone pausa,
pero yo lo jugué así, yo jugué con 8 equipos.
Ahí están los equipos que podés jugar local. O sea, si vos querés jugar con un amigo, ahí tenés el Manchester, el Arsenal, el Bayern, la Juventus, Barcelona, el Flamengo, el... ¿Qué? ¿El San Pablo, No, sí. El San Pablo, el Corinthians y el River. Nueve.
Esos juegos. Y River.
Y sí, pues porque es el partner. Así que bueno, tenés 9 equipos para jugar en tu casa con un amigo. Fin. Lo peor de todo, si vos vas a jugar online, vos tenés que elegir un equipo y no lo podés cambiar después.
O sea, si vos querés jugar con Argentina, tenés que jugar siempre con Argentina de acá hasta que sí. Te mueres.
O sea, seguramente haya alguna forma de cambiarlo que sea borrando tu coso entero. Pero no es que puedes jugar un partido con Boca, siguiente partido con el Ajax, no puedes. No puedes.
¿Me estás hablando en serio?
Estoy hablando en serio.
¿En serio?
De hecho, el juego te lo dice: elegí ahora, pues no vas a poder cambiar,
What?
De hecho, creo que San Lorenzo no estaba y decía Almagro, así que no sé. Porque en teoría son de Boedo, pero el Bajo Flores. No, bueno, cómo cambiar la formación tampoco. O sea, puedo cambiar los jugadores, pero en una formación. Puedo cambiar el...
Eso
¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué no puedes cambiar las formas?
No sé, dijeron, no, ¿sabes qué? No, deja.
4-3-2-1, no. Esa es la...
No encontré cómo cambiar la puta formación todavía. Además de que el menú en Play 4 funciona lagueado. El menú está lagueadísimo en PlayStation 4. Es un desastre. De hecho, tiene esos dos modos, Es jugar con estos 9 equipos o metete en esto online e intentá que te funcione, Pues yo no he podido terminar un solo partido. No.
Y encima la jugabilidad es una verga.
Mirá, este juego es un cambio de motor. Desde el 2014 hasta el parche de 2021, porque el 2021 no salió, fue un parche de temporada nada más. Corría sobre el Kojima Engine. No, el motor. El Fox Engine, perdón, el motor ese de mierda. Y se ve que no hicieron el juego de cero para Unreal. Fue como que quisieron portear el laburo que ya tenían hecho en Unreal. Y
sí,
no,
portear los gráficos.
Y claro, no funciona tan así. Así que no, tenés animaciones que se traban o que faltan directamente. Tenés animaciones que no hay. Tenés muchas cosas.
Vamos
a buscarlos. Más allá de las caras, las iluminaciones. Creo que lo único que tiene mejor este juego es que no tiene el bruto nivel de motion blur que tenían los anteriores, que es horrible. Pero tenés esa cosa de que no hay fricción. Vos sentís como que se están deslizando en una cancha de patinaje sobre hielo. Es muy jodido el tema ese. El tema de los pases que decía Nico es terrible, pues el tiempo que tarda en dar el pase.
No, las caras,
hasta
no.
Hasta llegar. No. No, es un horror.
Las imágenes del juego.
No, los estadios son horribles.
Esto es verdad.
Los estadios son horribles, las tribunas son inexistentes. En sí el juego arranca ahí mostrándote el mock-up de Iniesta, es como salir de ahí, maravilla.
Empecé la versión, por lo menos ni bien salió, que me puse a jugarlo yo, los jugadores desaparecen, como acá. También eso pasa. Que de golpe estás jugando un equipo de 11, hay 4 jugadores. Y después en el partido aparecen, es como que se reinicia la formación y aparece todo cuando empieza el partido.
Es muy bueno.
No, a ver, el gameplay base. Me parece que le falta poco. Para ser un poco más al nivel que había vuelto a tener Pro Evolution con los últimos años, que a mí me encantaban. Pero no.
Acá Bernaza
no
dice: mi duda es.
No está.
Mi duda es si dicen que está en un alfa, ¿ustedes les creen que mágicamente en un mes, con su megaparche, arreglen todo? La verdad que yo no lo creo.
No hay chance.
Este juego no tendría que haber salido. Además que me digas, es free to play también, pero tú eres hijo de puta, también te están vendiendo el pase ese de $30.
Claro.
No está bien. Los comentarios son un desastre.
Bueno. Los comentarios se sienten muy... Bueno, no sé si vos lo jugaste en español,
macho. Lo puse en español de Argentina. Muy... Así que sí.
Es que los comentarios se sienten muy... los cuando el P6 lo hackeaban y ponían tipo torneo apertura 2014.
Sí, boludo.
En Play 2, se siente exactamente igual.
Así, pero sin el carisma. Porque tiene 5 o 6 frases y... No, claro, mira que se te juega mierda.
No, están viendo unos bugs, se están viendo de fondo terrible.
No, yo cuando me compré el 2014 dije... Ah, ya está, no se puede hacer nada peor que esto. Acá está lo que se puede hacer peor. Y sabes que lo peor de todo, yo le tenía fe. Porque dije, no, está bien, pues están haciendo la cosa esta, ir por un modelo free to play, en vez de esta mierda de 60, 70 dólares año tras año, por el mismo juego, ojalá lo imiten. No, mira lo que me dieron, boludo, no puedo creer. No lo puedo creer.
Mira, eso me pasó a mí.
Y FIFA, el año que viene, va a implementar algo parecido. En sacar el FIFA también, free to play. Pero no sé si va a sacar ese juego más el 2023. Porque empecé en Origin. Vos tenés un FIFA gratis para jugar, realmente. Y vas comprando otras cosas dentro del juego. Pero no es el FIFA juego entero. No, lo único, le agradezco mucho.
No, este juego, y es tipo de
lo malo que fue cerrar. Que me hizo bajarme de vuelta el Winnie Eleven 10, pero para PlayStation 3, toda flasheada. Y así que ya estoy de vuelta en la Master League con Castolo. Ya gané un mundial con Scaloni, ahora estoy jugando la liga con Boquita. Pero estos. Todo lo que podía estar mal, estuvo mal acá.
No, mira. Te juro que la idea era perfecta, pero.
No. La era buena, boludo. No, la verdad,
le falta animaciones.
Interesante.
Le falta animaciones.
O sea, la verdad que yo dije, bueno, todo. Claro, se planta con el FIFA con ese modelo, dije, pero no.
No, es que el que realmente prefiere jugar esto antes que jugar al FIFA es porque evidentemente nunca jugó un juego de fútbol en su vida o no sé.
Porque es perfecto el modelo este de servicio, para como Garcha siempre lo llaman.
¿Vos, Nico, el FIFA 2022 lo tenés en Play 5?
Yo lo tengo, lo jugué 2 horitas nomás.
Corre como Naruto, boludo, Messi.
Como Naruto.
¿Y me encanta, ¿Te emociona el Fifita?
Sí, y con los joysticks de Play 5, la versión de Play 5 es una fiesta.
¿Tenés ganas que me lo compre para terminar ganándole a Lean al FIFA?
Me sirve, ¿vos tenés ganas de pagar 12 lucas un FIFA?
¿12 lucas vale el FIFA?
$70, ¿cuántos son $70?
Más.
No tengo muchas ganas.
Yo te dije.
El eFootball gratis no se ve tan mal.
Claro, no, sí, se sigue viendo tan mal,
No, pero la verdad que si el FIFA me emociona, aparte es otra cosa. Ya en el momento en el que vos haces, o sea, que sacás del medio y se la pasás a un jugador y empezás a correr rápido y sentís la corrida del jugador en el joystick, tipo por vibración sentís los pasos que da el jugador, me parece increíble. Yo fue como listo, ya está.
Bueno, a ver si la próxima vez que venís nos contás cómo se siente el online.
El online, es que hoy juego online nada más, las 2 horas que jugué.
Ah, ¿en serio?
Funciona, no está roto. O sea, se pueden jugar partidos, terminarlos. Pasa que bueno, todavía, imagínate que jugué 2 horas, tengo un equipo que es... Cidita. Pero quitando eso, el juego es increíble. Es más, bueno. Ahí empezó un video solo donde se ve, pero gráficamente no tiene ni punto de comparación con lo que vimos recién.
No. Pero el P2007 de PlayStation 3 no tiene ni punto de comparación con lo que vimos recién.
Lo que vimos recién.
El Goal 3 no tiene punto de comparación con lo que vimos recién. Es una de las peores cosas que hay en mi vida. De hecho, el juego hoy en día está como el juego peor puntuado de la historia de Steam.
Sí.
Sí.
¿Posta? Sí. Ah, le hicieron mierda.
Sí, ¿qué querés? ¿Y qué querés?
Y lo peor es que, como dijimos que es una buena idea, los chavos van a decir, ay, bueno, la idea no funcionó, saquemos de vuelta el Konami, no sé qué mierda, 20, 22, $70 otra vez, y nunca más volvamos a tocar esto, pensando que el modelo siempre falló.
No, es que ¿quién te va a comprar un juego después de esto? Aparte, se dispararon en la chota.
Está bardeando diciendo todos los que juegan online eligen al PSG.
Y bueno, si te gusta el fútbol...
Yo juego Ultimate Team, no elegís equipos, así que...
No, elegí las cartitas.
Claro, lo mejor que puedes hacer igual es, o sea, si no te interesa el Ultimate Team, lo compras en Navidad con 200% de descuento y te sale $20 y listo.
Le pagaban para comprarlo.
Ok.
Qué desastre, boludo, qué desastre. Está re emocionado.
No, pero aparte las caras parecen salidos de...
Y no ir, está bien, te digo, Y no ir ahí estaba bien. No, boludo. Parece el pibe llama ese de...
Estamos viendo una comparación entre las caras del eFootball y el FIFA 22 y bueno, está fuerte el asunto. No.
Me encantaría que aparezca la cara de Messi en algún momento.
Nada más se está mostrando al Bayern ahora.
Sí, pero la cara de Messi así toda dura.
La cara de Messi es increíble. Pero bueno, se está dejando un material muy memeable, muy memeable.
Ahí viene
Cristiano, mira.
No, y pase de Cristiano, tomaron de modelo, viste, la estatua de Cristiano, esa de bronce. Todo bien Duracell, todo crocante. Mira poco, wow, boludo.
Ah, le pusieron una cosa de color al chon.
Mira.
Siu.
Alguien que me diga qué le pasó acá en el ojo. ¿Qué le está pasando? Wow.
No te puedo creer, amigo.
Pero bueno, nada. Eso es lo que te vamos a comentar de eFootball.
Bueno.
Si te querés okay. Un poquito, no lo descargues.
Bueno, chicos, nos divertimos mucho con las esferas del dragón, ¿no? Marce, ¿tenés más juegos para dar?
Uno más.
Bueno, a ver.
Te tiro dale. Uno más y no nos vamos con la nota tan baja, por favor, boludo.
Dale, me copa.
Vamos a levantarlo un poquito. Bueno, lo mejor del mundo, Japón y juegos de pelea, damas y caballeros. Y otros.
Ah, el Melty Blood.
Melty Blood, Type Lumina. Melty Blood es la saga de juegos de pelea que son la secuela de la saga de novelas visuales. Hechos por Type Moon, que son los creadores de la saga Fate, ¿no? Esto es Tsukihime, Melty Blood. Quizás se acuerden de haber visto el anime por Locomotion. La de la vampira rubia esta. Así que bueno, yo la verdad el anime me pareció bastante choto. Todo el mundo dice que era bastante choto, había que jugar la Visual Novel. La Visual Novel no la jugué, lo que jugué fueron los dos juegos de pelea para PlayStation 2. Desarrollados por la empresa French Bread. Y estaban bárbaros. Dejaron de salir porque se pusieron a hacer la saga esta, Under Night in Birth, que es buenísima. Y ahora volvieron con un nuevo Melty Blood y está espectacular. Está para todas las plataformas, está para PlayStation 4, para One, para Switch y PC. Todavía no está para Next Gen, seguramente después salga. Quiero decir que en Steam está... $540 y.
Bastante gordo.
Y en Xbox está $714.
Che, muy accesible.
Y en PlayStation 4 está, bueno, full price, como siempre, $50.
¿Cuándo va a cambiar PlayStation esa.
La verdad?
Esa idea pelotuda de negocios que tiene, ¿no?
Cuando dejen de vender ciento y pico de millones.
Acá inserte un choco acá diciendo.
Es un mercado,
Now, según no, mí.
No sos dueño de tus juegos,
Claro, pero después compran digital de a dos. No, a ver. Lo que tiene muy, muy piola Melty Blood es que es un gran, gran, gran juego introductorio a lo que es Fighting Game más competitivos. Porque es muy fácil hacer un montón de boludeces. Y te va a enseñar a hacer pase de normal a special. A tirar unos air cancel chiquititos. Es un juego sencillo. Que funciona. Es rápido. Es divertido de jugar. Es ágil. Vos tenés cuatro botones. Débil, medio, fuerte. Y un botón de escudo. Con el que vas haciendo parries. Y ya está, todo el juego se basa en encadenar esos tres botones de ABC, CAB, BAC, así. Y después meter algún golpe especial en el medio y tirar la super y hacer boludeces. Es muy fácil de jugar y tiene muchos modos de juego. Tenés el modo historia de cada personaje, el modo historia con tres dificultades para hacerlo. modo time attack contra dificultades, modo survival contra dificultades. Tenés una galería de arte muy buena, que la galería tiene algo que me encantó, que es la comparación de los sprites nuevos para este juego, que son hermosos en comparación a lo que eran los de PlayStation 2, que eran hermosos en su momento, pero el laburo que le metieron es increíble. La música es una fiesta. El diseño de los menús es muy elegante, muy minimalista, está todo muy bien logrado.
Elegante, qué loca.
La historia está buena, todo está bien. Es un juego en el que todo está bien. Bueno, tiene pocos personajes, tiene 15, tampoco tiene pocos personajes, pero en comparación al último de PlayStation 2 que tenía 32, creo. Es una reducción, pero bueno, como todo juego que arranca de cero con todo un rediseño completo del juego. Y bueno, vuelvo cacho para atrás, pero la capacidad de combo es muchísimo mayor. Y también es más fácil de jugarlo sin haber perdido la profundidad que tenía. No puedo no recomendarlo, es brillante. Este juego es brillante en la simpleza que tiene. Es hermoso, bueno, ya los precios aparte te retiran en casa para la Hot Wheels, la concha de tu madre, boludo. Comprate el Melty Blood, hermano. Comprate el Melty Blood. Y encima tiene a Saber de invitada. Así que sí. Waifu vampiros para todos, muchachos. Así la paja ganó.
Y recomendé igual.
Y está en Switch Pass.
Y está en Switch Pass.
Y me sirve. Bueno, estimados, hemos pasado por todos los juegos que estuvimos jugando. Hemos pasado un poco por este 5G en vivo. Queremos agradecer a la gente que se copó, que se vino al chat, que charló con nosotros. Prepárense porque el próximo capítulo de 5G vamos a conquistar Perú. No es chiste, prepárense. A todos los peruanos que están escuchando esto, quiero decirles que vamos a hacer un programa especial en donde es imposible que no le recomiendes a otro hermano peruano nuestro programa. Lo que será 5P, 5 peruanos hablan de juegos. Pero eso lo vamos a dejar para el próximo capítulo de 5G. Hasta acá el hermoso podcast que hemos hecho, el hermoso programa en vivo que hemos hecho. Nos hemos divertido con las esferas del dragón. Nos vamos a separar, a tratar de aprender de la cultura del otro comiendo ceviche. Sean felices, cojan mucho, diviértanse, cuídense. Chau chicos, nos vemos.
Chau. Peruano, ayúdate a víncula. Chau.